Ya comienza La Manzana Rodeada. Con ustedes, Leo Rearte y Sebastián Galeazzi.
Y en el aire, en el aire. Hola, sí, hola, hola.
Hola, hola.
Bueno, estuvimos más o menos unas 5 horas y media haciendo el temario. Realmente
yo me tuve que esperar que se comiera esa milanesa napolitana, que se tomara el heladito. Ahora que el aperitivo. Se está tomando un Gansia.
Ahora tengo... No puedo tomar alcohol. Porque
no estoy acostumbrado a grabar con Playboys. Perdóneme, señor Galeazzi. Está con la bata en un hotel 5 estrellas de alguna localidad argentina. Tomándose un martini. Y bueno, y había que esperar que comiera, que...
Sí, obvio.
Pero estoy acá, como, está como buen amigo.
Sí, sí, como soldado al pie del cañón, como diría... Le pregunté, ¿qué comiste hoy? No, un helado, me acabo de comer y ahora estoy tomando un café. O sea, así, Leo, no vamos a llegar muy lejos, ¿eh? ¿Cómo se nota que no está tu mujer?
Sí, totalmente. Buenas tardes, buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de La Manzana Rodeada. 60 y pico le puse.
62 al... creo, ¿no?
Probablemente.
Sí, 62. Episodio 62, hoy es jueves 14 de agosto del 2014. Y bueno, decidimos con Leo, veníamos, dilatando el tema del encuentro, porque tuvimos, como siempre, tenemos muchas actividades. Han pasado varias cosas y... no pudimos juntarnos, pero bueno, acá estamos, así que estamos muy contentos, muy felices de estar nuevamente juntos. No hay mucha info, era una de las cosas que por las cuales hacíamos esa pequeña broma, más allá de que Leo fue el que armó todo el temario. Quiero ser sincero y darle todo el crédito a él, porque realmente ha hecho un trabajo como pocas veces los hace. Investigación.
Es que estaba muy entusiasmado con tu milanesa, entonces, si te diste cuenta, yo le daba el temario, sí, y él le daba la milanesa de una manera feroz.
Bueno, la milanesa es una de las cosas más ricas, yo creo, más ricas, es uno de los platos culinarios argentinos que los extranjeros no conocen por ahí, ¿no? Es carne, sí, con... rebozada en pan rallado, obviamente puede ser frita, puede ser al horno, puede ser una milanesa napolitana con tomate, queso, o a la suiza solamente con queso. Hay varias formas de hacerla, también hay de pollo, para los que...
¿Sabías que es napolitana no porque provenga de Nápoles, sino porque se hacía en un restaurante de Buenos Aires, sí, comandado por el napolitano, que era el dueño de ese bar, y se le ocurrió inventar la milanesa a la napolitana, que es milanesa con tomate y queso.
Mirá vos, las cosas que uno aprende. Yo me hubiese imaginado lo que decías vos, que venía de Nápoles.
No, claro, aparte era como la pizza como napolitana, incongruencia, ¿no? ¿Ah? Si es milanesa, es de Milán, y bueno,
claro, no napolitana iba, iban a ser dos lugares totalmente distintos y no iban a... ¿Por qué estamos hablando, Leo? Esto es un programa de tecnología. Tenemos que hablar de Apple.
Pero utilísima.
Se llama La Manzana Rodeada. No utilísima ni el gourmet.com. Así que cuando quieras podemos arrancar. Antes, sin obviamente olvidarnos de las vías de comunicación, ¿no?
Dale.
Se pueden comunicar con Leo por Twitter, @lrearte. También lo pueden hacer a mi Twitter, que es @sgaleazzi. Nuestros mails, leo@lamanzanarodeada.com, el mío seba@lamanzanarodeada.com. Y bueno, tenemos una página web que es lamanzanarodeada.com, y aparte tenemos un foro que es ahí entrando a la página de lamanzanarodeada.com, en la margen superior derecho está la opción foro. Se registran, hacen los saludos pertinentes, ¿sí?, para presentarse, y bueno, después pueden... pertenecer y empezar a trabajar y a comentar en esa hermosa comunidad que se ha creado en ese foro.
Parece un avión, pero es el servidor donde va a estar hosteada tu web. Neolo.com,
Web hosting. Muy bien, tengo un buen presentimiento, Seba. Va a ser un gran programa el día de hoy, porque por suerte no hay tanto rumor y no hay tanta novedad de lo que viene, y nos va a dar pie para hablar de otras cosas, de cómo usamos nuestros equipos, de consejos, trucos. Bueno, vamos a ver cómo pinta, cómo sale esto. Vamos a arrancar con la primera sección, que es la manzana pregunta.
La manzana pregunta.
Y para la manzana pregunta, te la voy a hacer fácil, Seba. Es un jueguito de multiple choice, desde un punto de vista negativo, porque tenés que contestar cuál de los siguientes productos no fueron marca Apple. Es decir, de todos estos productos que te voy a mencionar, salieron alguna vez con una marca Apple. Uno de estos no. Solo uno de estos no. Primera opción: remeras chirriantes, muy de los años 80, con alguna que otra inscripción que hacía mención a la marca de la manzana mordida. El otro producto, número 2, cinturones sin hebillas. Cinturones, esos que también se usaron en los años 80, que no tenían hebilla, que eran prácticamente, se anudaban a partir de dos alambrecitos que tenían en cada punta. Se usaron mucho en los años 80, no sé si te acordás.
Sí.
Probablemente también salieron con marca Apple. Lámparas para escritorios, aprovechando el boom de la iMac de escritorio, la iMac lámpara, salieron también lámparas para escritorio, supuestamente. Vamos a ver si es verdad o no. Camiones de juguetes, era un boom. BJ McCain, ¿te acuerdas?
BJ, y el que lo acompañaba era un mono, si no me mal recuerdo, ¿no?
El mono, sí, y el comisionado, el Sheriff Lobo.
Sheriff Lobo, qué digo.
Que después tuvo su propia serie.
Sí.
El Sheriff Lobo. Bueno, salió un camión de juguete con la marca Apple, exactamente igual al de BJ. Y, aunque usted no lo crea, velas de windsurf, que eran muy cool en la, también en los años 80, según este jueguito, cabe la posibilidad de que hayan salido con la marca Apple. Todo esto cierto, salvo un producto. Al final del juego lo adivinamos, o lo decimos, o lo contamos. Vos, Seba, estás medio perdido, me parece.
Sí, qué bueno. Me hace acordar el programa ese que está haciendo Sofovich, ¿viste? Que le tiran preguntas y va subiendo escalones. Para los que no saben, Sofovich es un conductor ya entrado en años, ¿sí? Creo que el otro día casi pasa para ya va para iCloud en cualquier momento.
Sí.
Y bueno, hay un programa en donde le hacen preguntas a un participante, y el conductor, que uno de los conductores que participa es Sofovich, tiene que también saberla. Por eso, en este caso, yo soy el participante y leo Sofovich, porque sabe todo.
Bueno, arriesgá. A ver, vos recién dijiste algo, Seba, antes del ensayo que tuvimos.
Camiones de juguete, calculo, no sé. Me tiro por esa.
Bueno, veremos al final.
¿Qué me gano? ¿Cuál es el premio?
Ya te voy a contar.
Mejor, a la que pregunté, qué tarado.
Tema libre.
Tema libre. Tema libre. Permiso para hablar estupideces.
Arranca usted, Seba. A ver, ¿de qué tiene ganas de hablar? ¿Lo que vendrá? ¿De su MacBook Pro Retina? No sé.
No, basta. La MacBook Pro Retina está buenísima. Genial, joda. Todo bien, pero no vamos a aburrir con ese tema. Bueno, planteamos nosotros antes del comienzo de este episodio a los amigos por Twitter que con el hashtag de la manzana rodeada hicieron alguna consulta, alguna pregunta, y tuvimos varias respuestas. Una de ellas es de Joker, arroba Sebastián111, uno de los oyentes ya consagrados en nuestro programa, siempre lo nombramos, también en nuestros episodios solistas, por ahí en Al Fin Solo, en Ultra Fanboy. Y la pregunta que nos hace de Joker es: ¿dónde conseguir MacBook a buen precio? ¿Sí? Cosa complicada, recordemos que vivimos en Argentina, en un lugar donde todo lo que viene de afuera sale 4 veces más de lo que se conseguiría en sus países de orígenes. Bueno, una de estas cosas son las Mac, o las computadoras, o los teléfonos de Apple. Entonces, después nos hace otra pregunta: en su defecto, ¿qué MacBook usada modelo se puede comprar que se actualice y dure unos días?
Bien.
En algún momento lo charlamos, ¿no? En la manzana, y hay un mercado muy grande de equipos usados, sobre todo de equipos de Apple que son complicados de conseguir. Sin ir más lejos, el otro día estaban mostrando, no sé si fue Actuario, uno de los chicos de piel de fanboy, un mouse viejo de las primeras Macintosh. O sea, hay un mercado del usado en Argentina de Apple muy, muy grande. Y una de las cosas que uno de los portales, una de las páginas donde podés conseguir todas esas cosas que andás necesitando y buscando sobre Apple, es una página que se llama mercadolibre.com, ¿sí? A ver, hemos hablado alguna vez de esta página. Creo que, si mal no recuerdo, Mercado Libre tiene algo que ver con la americana... ¿cómo se llama la...?
¿eBay?
eBay. Sí, o sea, Mercado Libre en realidad era un programador argentino que la terminó vendiendo por miles de millones de dólares. Y bueno, ahora debe estar seguramente surfeando en algunas playas e islas de Centroamérica, sin saber cómo usar el dinero para terminar de usarlo y antes de su muerte, ¿no? Bueno, la cuestión es que esta página Mercado Libre te da la opción de buscar. Yo generalmente, cuando busco productos de Apple, ¿qué pongo? Tenés un buscador, ponés Apple, y vas a ver, por ejemplo, poniendo Apple en la página de Mercado Libre, obviamente tenés Mercado Libre para Argentina, para Chile, están en todo Sudamérica. Por ejemplo, me ha encontrado con 5.800 productos que refieren a la palabra Apple. Desde fundas, teclados, mouse. Y bueno, después uno va filtrando en ubicación, en qué tipo de categoría, si vos querés saber sobre sobre teléfonos, o sobre notebooks, o sobre lo que sea. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la búsqueda de lo que nos pregunta nuestro amigo, que es notebooks. Y bueno, de ahí tenés para...
Bien, mira, yo por ejemplo tengo una acá. A ver, decime si conviene o no. Una PowerBook Mac G4 en perfecto estado a $900, es decir, a $90, más o menos. El dólar está un poquito más alto, pero ponele sí. 90, $80. ¿Qué hacemos? ¿La compramos o no la compramos?
Mira,
Power Mac G4, ya es un, no es chip Intel.
No, es un chip de IBM y Motorola. Te hubiese dicho hace unos años atrás, en algún momento hablábamos de la G4, ¿te acordás? Como una opción para la producción de películas y videos y todo ese tipo de cosas. Hoy en día a esta máquina le podés instalar un sistema operativo, obviamente de los anteriores, creo que es el 10.6, mal no recuerdo, que venía para tanto para procesadores Intel como para procesadores PowerPC. Pero ya nos quedamos, yo creo que nos quedamos muy muy desfasados de tiempo, ¿sí? Hay muchas...
Está muy barata.
Sí, está muy barata, pero vas a sufrir porque hay muchas aplicaciones que no vas a poder instalar, porque son para Intel. Hay muchas herramientas en las cuales vas a tener inconvenientes y problemas. Por ejemplo, para navegar en YouTube, sin ir más lejos, necesitas cargar un plugin. Entonces hay que rebuscárselas. O sea, yo estuve investigando un poquito en el tema porque a mí me encantan los equipos viejos. En algún momento quise comprar una, pero me parecía demasiado, o sea, tirar la plata por ahí juntando unos manguitos más. Hoy en día podés comprar algo mucho mejor. Vamos a usar el filtro acá, vamos a poner de menor precio en adelante. Entonces ahí nos...
Entonces, convenir algo, podemos decir que
partamos de un procesador Intel, ¿sí? Puede ser un Core Duo.
¿Un Core Duo?
Sí, totalmente.
Puede ser acá un tengo tres.
Puede ser un Core Duo, ¿por qué no? Es un procesador, y ya estamos hablando de plataforma Intel, o sea, ya podemos instalarle un sistema operativo. Creo que el Core Duo aguanta hasta Lion, si normal no recuerdo. Y tenés, por ejemplo, equipos... a ver, en Core Duo, ¿qué contraste hay vos?
Mira, tengo un MacBook White,
sí,
perfecto estado, Intel Core Duo en $4,000, que son $400.
Está bien.
Es un MacBook White Disk, no sé por qué le han puesto Disk, Macintosh 1.83 GHz, Intel Core Duo. ¿Qué hacemos? ¿La compramos o no la compramos?
Sí, esa
es un disco de 60 gigas.
Sí, sí,
está medio caro para mí.
Me parece que está un poco caro. Mira, yo acá tengo. A ver. Encontré otra, por ejemplo. La MacBook Blanca. Core Duo también. Es el que venía con pantalla de 13 pulgadas. De hecho, la anterior máquina, la que tengo ahora. 13,13 pulgadas. Core Duo de 2 GHz. Bueno, pero acá dice la notebook no funciona desde hace un mes. Se rompió el mando. Ah, bueno. Olvídate.
Olvídalo.
Bueno, pedía muy poco.
MacBook
pedía
Pro 15. Sí. MacBook Pro de 15 pulgadas. Ya empieza a ser algo interesante. Un MacBook Pro.
Sí.
2.16 GHz. Intel Core Duo. 2 GB de RAM. Sí. 4.500 pesos. $450.
Sí.
Anda bien. Está perfecta. Tiene algunas ofertas. Yo la sigo viendo un poquito cara, pero ya no tanto, porque es 15 pulgadas.
Bueno, mira, acá encontré una White Core 2 Duo, no Core Duo, Core 2 Duo, 3 GB de memoria, disco de 160, en 3.300 pesos. El único problema que tiene es que hay que usarla enchufada, porque la batería murió. La batería se puede llegar a conseguir, de última, si es el primer equipo y querés arrancar con algo en Apple y no gastarte fortuna, con 3.000 pesos... conseguís. De hecho, la mía, la White, que yo tuve, tenía roto el disco rígido y el flaco estaba medio apurado, pues se tenía que ir de viaje y la terminé comprando en 2.000 pesos. El disco rígido no me salió casi nada, porque tenía justo un disco rígido de 3.5, que es el chiquito. Pero entre 2.500 y 3.000 pesos puedes conseguir buenos equipos usados, si uno se pone a buscar. Y por ahí siempre hay alguno apurado, alguno que necesita la plata, entonces uno ahí aprovecha, ¿no? Siempre le haces una oferta. Bueno, es la cuestión de la compra y venta, ¿no?
Bien. Está bien que nuestro amigo nos había preguntado por una MacBook Pro. Yo pienso que más que pensar en una MacBook Pro, no sé qué pensás vos, Eva, pero yo noto que vos, por ejemplo, no haces mucha distinción entre una y otra. Has variado entre la White y la Pro varias veces. Como que te fijas más en otras cosas, en el procesador, en el tamaño de pantalla, ¿no?
Sí.
¿O me equivoco?
En realidad...
¿No le das mucha pelota a la carcasa?
No. La diferencia entre, bueno, la Pro y la White, o los modelos anteriores, es básicamente que es una carcasa de aluminio, y obviamente viene con procesadores más potentes, por ahí placas madres...
Mejor conectividad.
Sí, pero de todas formas, lo que tiene bueno la Mac... y el sistema operativo que utiliza es que está optimizada siempre a lo mejor, ¿sí? A andar y a funcionar bien. Por ahí lo que se le puede llegar a hacer hoy en día a una MacBook White, para que no quede tan obsoleta y por ahí no se ponga tan lenta, que me pasaba con la anterior, es agregarle un disco de estado sólido, un SSD para acelerarlo, porque realmente el disco de estado sólido lo noto yo, por ejemplo, ahora usando la Pro Retina, con respecto a mi Mac Mini. Yo tengo una Mac Mini Core i5 con disco de 500 GB, pero no es estado sólido, es de los discos viejos, ¿sí? Con cabezal y disco que gira a 7000 revoluciones, y la noto lenta, o sea, en lo que es respuesta, ¿no? Y por ahí abrir una aplicación o cerrar una de esas aplicaciones, o solamente reiniciarla, noto que se demora una eternidad y me desespera. ¿Pero por qué? Porque me he acostumbrado a la velocidad que te brinda, más allá de que obviamente tiene el último procesador esta máquina que tengo ahora, está con el último, no. Bueno, ya no es más el último, pues amargué el otro día, salió la versión nueva de los Hashwell y ya mi máquina quedó vieja, ya hay una máquina más potente, pero solamente en 200 MHz, no hay una gran diferencia, así que ya no es la última Pro Retina la que tengo. Pasa, salió ahora creo que en julio la última versión. Pero más allá de eso, lo que noto es que sí, que el disco de estado sólido acelera impresionante al equipo. O sea que por ahí, si puedes hacerte una MacBook White, por ejemplo, ¿sí? No la Pro, la White, la MacBook común, la blanca, por ponerle 3.000 pesos, y podés agregarle un disco rígido de estado sólido, que no necesita ser muy grande, puede ser un 128. Recordemos que hoy las unidades externas, como discos rígidos externos o la misma nube, ayuda muchísimo al tema de almacenamiento. Yo creo que sería una muy buena opción un equipito de esos. Siempre recordemos, puede ser en lo posible que sea Core 2 Duo, ¿sí? Pero si conseguís una Core Duo, va a andar igual bien, no, no vas a tener inconvenientes.
Bien, aprovecho para... ¿Me escuchás bien, Seba?
Sí.
Aprovecho para contarte una anécdota. Que ¿te acordás que yo tenía una MacBook White que se la vendió una amiga?
Sí.
Fue de las últimas que salieron. Y un día me manda una foto, me dice, mirá cómo está la Mac. Y la parte de abajo, la tapa posterior, se había convertido como en una vela derretida, una cosa espantosa, que prácticamente se había despegado como si fuese un sticker todo arrugado, un espanto. Sí. Y le digo, no, no puede ser, esto es un problema de materiales. Me metí a investigar un poco y descubrí que hace no tanto salió un plan de recambio para todas las MacBook White de ciertos números de serie, ¿no? De tal a tal. Y mi computadora, que ya no es mía, sino de mi amiga, estaba dentro de ese rango. Entonces, acá en Argentina, que no suelen darte mucha pelota, fue a uno de los servicios oficiales y le dijeron, sí, tenés que esperar que llegue el pedido, pero te lo hacemos, esto no tiene ningún tipo de costo. Así que tuvo que esperar un par de semanitas, llegó el repuesto y se lo cambiaron sin ningún tipo de problemas
en
la parte posterior, que sale creo que $600, ¿no? Si lo querés comprar.
Sí, porque a diferencia de las MacBook, la que tenías vos era la Unibody, creo que fue 2010-2011, era un equipo que venía más redondeado, recuerdo, el trackpad era mucho más grande, muy parecido solamente que plástico a lo que eran a lo que son las MacBook Pro. La anterior vino con problemas de plástico, recuerdo que se partían en la bisagra donde apoyaba el display cuando la cerrabas, y una especie de bisagra dura que hacía presión sobre el borde del teclado. Y generaba un quiebre ahí, una rotura. O sea, siempre las carcasas, siempre tuvieron ese problema, ¿no? Las carcasas plásticas de los equipos de Apple, yo creo que por un desgaste propio del mismo plástico, terminan arruinándose. Y en el caso de la que tenías vos, que era muy bonita la máquina de ese recuerdo, venía con una goma debajo, que es la que decís, que comentás.
Sí.
Una goma que con el tiempo empezaba a salirse o a deformarse, en parte por el propio calentamiento del equipo. Recordemos que la disipación que hacen los equipos los hace generalmente por la parte de abajo, y no creo que haya habido un error de diseño, más allá de seguramente elegir mal los materiales, ¿no? Por eso que...
Bueno, por algo dejaron de usar el plástico.
Sí, y yo creo que además, ya se volcaron directamente, ya todas las máquinas que están saliendo, o sea, el plástico no parece más, es una rama, digamos, o un nicho de mercado, el de las notebooks o las MacBook plásticas, que desapareció, y ya hoy todo se divide en Pro Retina o algunas Pro que todavía se sigue fabricando. De hecho, la Pro común sigue saliendo y sigue estando vigente, por siendo la diferencia algo irrisorio, y sin SSD, es un estado normal, no sólido. Y las MacBook Air, ¿no? Sigue siendo una opción excelente en lo que es durabilidad de batería y en lo que es peso. O sea, yo la máquina mía la siento un poquito pesada, ¿sí? El otro día estuve con Julián Peralta, un amigo que de paso mando un saludo, y se trajo la Pro de él, la vieja, la MacBook Pro, que ya venía con la, ¿te acordás? Con la unidad, bueno, como la tuya, Leo, que viene con unidad óptica.
Sí.
Y realmente yo la veía, la comparaba con la Pro Retina y se ve un equipo mucho más pesado, mucho más robusto, realmente mucho más peso que las Retina.
Sí.
Se nota la diferencia. Sí.
Sí, y bueno, y traían cosas que ya las nuevas no traen, como el sensor este para ver la cantidad de batería que tenés sin prender la computadora.
Exacto, que son cosas que se extrañan. No tenés, por ejemplo, el ojito ese que cuando vos cerrás te emite una luz blanca, como que está respirando la máquina, algo que me parecía, yo me acuerdo de haber dormido con la máquina al lado y haberme dormido mirando ese ojito, ¿no? Ese LED que encendía y apagaba imitando la respiración de la máquina. Mirá la estupidez que estamos hablando, pero bueno, tendría que hacerme ver por un psicólogo, si hay algún psiquiatra, por algún oyente.
Como que necesitas compañía, como que necesitas.
Y bueno, yo vivo toda la semana fuera solo, así que me hace falta compañía. otra cosa que desapareció.
Qué imagen que me vino, ¿eh?
No, no empecemos, no empecemos. Otra cosa que extraño es, por ejemplo, la leyenda que decía MacBook Pro, de estos equipos desapareció. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Pero bueno, todo lo demás es ventaja. Sí.
Bueno, para cerrar el tema del usado, sí. Te quería contar, Seba, que esto que le pasó a mi amiga con la MacBook White, uh-huh, es una cobertura que hace Apple, tengas o no el Apple Care, por 4 años. Uh-huh. O sea que si encontrás por allí una computadora a bajo precio que tiene la goma desgastada, podés pedir el número de serie, chequear y saber que por la comprala y que la podés cambiar después la goma sin ningún tipo de problemas.
Bueno, no solamente pasa con estos equipos. Había una tanda de equipos Air de 13 pulgadas con memorias de 64, creo, que en una de las actualizaciones ahora de la BIOS dejaron de funcionar. Y dejaba de funcionar el disco de estado sólido, ¿sí? La SSD. Y las SSD de estos equipos, de las MacBook, no es la SSD que... o el disco ese que vos comprás en una casa de computación. Es una tarjeta alargada que lleva un conector especial. O sea que si vos querés hacer el recambio, es imposible. Y bueno, Apple también da la opción de yendo a un local, te hagan el cambio por esta memoria defectuosa, creo que eran de Toshiba o de Panasonic, no recuerdo bien, de 64 GB, te la cambiaban por una de 128, con las, obviamente ya sin este error, este bug que producía que la máquina no arrancara. Realmente terrible, ¿no? Para que veamos, sí, claro, que Apple muchas veces también se equivoca. No es una empresa perfecta.
Totalmente. Bueno, cambiando de tema, no sé si que nos falta algún tipo de conclusión para nuestro amigo.
No, yo creo que Sebastián, es eso, verificar que el equipo funcione. Verificar que el equipo no esté bloqueado por password. Hoy en día, así como pasa con los teléfonos, con los iPhone, con los iPad, y la clave de iCloud, no el bloqueo de iCloud, hoy en día las Mac están sufriendo, tienen las mismas ventajas. O sea, si a nosotros nos roban hoy en día el equipo, nosotros podemos generar el bloqueo del equipo por iCloud y ninguna otra persona lo va a poder utilizar. Ni siquiera formateando o, ¿por qué? Porque eso ya está incluido en la BIOS del equipo y es imposible de solucionar. Así que si van a comprar un equipo, fíjense primero que no sea robado, que esté en condiciones, que por lo menos funcionen las cuestiones básicas, que vean que el equipo está en condiciones, porque también hay mucho chanta dando vuelta, ¿no? Fíjense en las calificaciones del usuario, que no sea un usuario que la primera vez que vende en la página, vean si tiene algún historial de compras, de ventas, en donde diga, por lo menos sean todas las cosas que digan de él sean positivas, ¿no?
Bien. Y si tenés la suerte de viajar afuera, de viajar a los Estados Unidos, por ejemplo, me parece que es una gran opción comprar, o por lo menos darle un vistazo a los equipos rearmados, los refurbished, que les llaman ellos. Por allí se encuentran algunos precios interesantes en las mismas tiendas oficiales de Apple, y creo que también otras tiendas, no solamente las de Apple, venden estos equipos que se reconstruyen a partir de computadoras de vuelta.
Sí, digamos. De hecho, las páginas web de Apple, en donde tenés el store, te brindan la posibilidad de ver en los en el store, por ejemplo, me pasó en el caso de esta que la compraron en Houston, de ver en los locales. En Houston habían 4 locales de Apple. De ver en cuál de esos locales el stock, ¿no? El stock real del equipo que vos querés comprar, y también figuran los refurbishers. O sea que vos podés, por ejemplo, conseguir una MacBook Pro Retina de 15 pulgadas por $1,800. ¿Cuándo parten de los $2,000? De todas formas, por ahí los refurbishers, recordemos que son, como dijiste vos, Leo, son equipos reensamblados, son equipos que en algún momento entraron a la tienda por algún inconveniente. Una vez solucionado el inconveniente, lo vuelven a alargar a la venta, lo cual no quiere decir que digamos esté 100% solucionado. Puede también traerte problemas eso, ¿eh? Sobre todo si pensás en volverte a Argentina y te llega a pasar algo. O sea que yo por ahí no soy muy amante de ese tema de los refugios.
Muy bien, bueno, cambiamos de tema. No sé si pudiste ver el aviso de Apple, el de los stickers.
Sí, sí, muy muy gracioso.
De la Mac, siguiendo la norma. A mí me llamó un poco la atención. Bueno, para la gente que no lo ha visto, se los cuento. Muestran solamente la tapa de la notebook con la manzana, por supuesto, encendida. Sí. Y con una especie de animación van pasando la cantidad de stickers, esos que se han puesto de moda últimamente, el típico de Homero agarrando la manzana, o la Cenicienta, o aquellos que convierten toda la tapa, no sé, en un gran graffiti, ¿no? Y van pasando mostrando que la gente tiene tanto amor por el producto que desea personalizarlo. Pero a mí me llama la atención el aviso, porque si hay algo que ha caracterizado a Apple en su momento, ¿no?, es en tratar de que los usuarios mantengan la computadora como viene, de fábrica. Incluso si dieran vuelta el equipo y te muestran la pantalla y no necesariamente la tapa, vamos a notar cómo existen infinitas menos posibilidades de personalización del entorno OS X comparado con otros sistemas operativos, ¿no? No hay una cultura de cambio de temas, de personalizar al sistema operativo, porque si uno tuviese que sintetizar el espíritu de Apple fue, vos lo tenés que consumir así. Yo te entrego una computadora que la tenés que usar como yo te digo, con el sistema operativo que viene, con los programas que vienen. Sí. Podés comprar muchos más, te recomiendo que los compres, pero ya viene lista para usar y es perfecta así como está. En esa propuesta macro histórica de Steve Jobs, a tal punto que él nunca quiso que se abriesen las computadoras y que se reformasen, ¿no?, por dentro ya, me sonó extraño esto de proponer o de mostrar la cantidad de stickers, digamos, por así decirlo. ¿Vos usás stickers, Seba?
No, mi nena en la MacBook White que le pasé, que heredó, ya le puso, obviamente con permiso mío, le colocó un sticker al lado del touchpad, un sticker que es una florcita, que se le digo, mirá mi amor, son equipos muy delicados, tengamos en cuenta que puedes llegar a generar altas temperaturas, no quiero que la arruines. Bueno, papi, pero lo voy a poner acá solamente. Así que bueno, hasta ahora no. Bueno, una vez por accidente recuerdo, ella le encantan las manualidades, ¿viste cómo son las nenas? Mi hija tiene 9 sí. años. Ahora cumple 10 en septiembre. Y a ella le encantan las manualidades y pintar cosas con pinta uñas, ¿viste? Con esmalte y qué sé cuándo. Bueno, un día estaba pintando, ¿a dónde? Arriba de la Mac. La Mac Uruguay.
Ah, mira.
Y bueno, saltaron algunas gotas, con lo cual no tuvo mejor idea que agarrar algodón con el alcohol este que se usa para sacar los pinta uñas. ¿Cómo se llama? Acetona. Sí. ¿Te puedes imaginar cómo quedó ese plástico, esa parte del plástico de la tapa de la Mac Uruguay? Casi la mato. Quedó toda cuarteada, porque la acetona con el plástico químicamente, digamos, genera como un desprendimiento de, o sea, genera calor, ¿no? Y el mismo contacto químico con el plástico lo agrietó todo. Así que hay una parte de la Mac que está agrietada. Gracias a ella, te puedes imaginar mi reacción cuando la vi, pobrecita, evidentemente ella quería solucionar el tema y bueno, lo terminó empeorando. Pero a tu pregunta, no, lo único que estoy usando ahora, que he colocado, es un protector plástico, es como un case, tanto de la parte de atrás del display como la parte de abajo del equipo, y que lo cubre y lo protege de rayaduras. Recordemos que estas, las Pro y el aluminio, al mínimo contacto con alguna otra superficie metálica o dura, generan rayas, ¿no? ¿Vos, Leo, qué tenés puesto?
Lo típico de llevar la computadora de habitación a habitación, prendiendo la luz, toca la pared y se te queda marcada. Dios mío,
sí.
Esa es típica.
¿Vos qué tenés?
Yo nada. Y vos, te cuento un detalle, Seba. Debo tener como, no sé cuántos, pero varios stickers de las manzanas. Nunca usé ninguno.
¿No?
Nunca pegué ningún sticker de la manzana en ningún lado. Los tengo ahí, me da cosa. No lo puedo sacar de estar en un cajoncito todos. Uno arriba del otro.
Me imagino, de todos los tamaños.
De todos los tamaños, nunca lo puedo usar. Digo, lo voy a poner en el auto y no.
No, es como no, que te da cosa, ¿no? Te da. No, sí. Esto. O sea, tiene. Bueno, ¿y el trapito? ¿Lo usás? ¿El trapito negro que venía con la máquina?
Sí, eso sí.
Bueno,
sí,
el trapito negro ese, yo recuerdo. En mis épocas de vendedor de estos productos, cuando trabajaba en una casa de electrodomésticos, de abrir y poner en exposición los equipos y guardarme los trapitos. Los trapitos, ah, y las manzanas, los usuarios nunca los encontraron. No sé, ¿qué puedes imaginar la cantidad de?
Nunca reclamó nadie.
No, nada, pues eran equipos de exposición, pues sabes que un equipo de exposición generalmente le faltan ese tipo de cosas. Sobre todo si el vendedor que los vende es fanático de la manzana.
Mirá qué secreto que estás contando. Sí, claro, sí, eso, pero en exposiciones así.
Así que bueno, yo me guardaba los trapitos negros. Y el trapito negro viene con la marca de la manzanita. Viene con un sello, como un relieve. Sí, o sea, esos detalles que tiene Apple. Sí, sí. Bueno, esta máquina.
Sigue viniendo.
La máquina esta que me trajo mi suegra. Venía con el trapito. Bueno, no trajo la caja. Igual le cobraron el impuesto. Bueno, ya lo conté eso. Pero sí, me trajo todo lo demás, me trajo el manual, el sticker y el trapito viene envuelto en un celofán. Pero obviamente lo he dejado guardado, no lo uso. Uso uno.
Nadie entiende que no esté picado por este bicho que tenemos nosotros, lo que se siente abrir un equipo nuevo, ¿no? A ver, uno podría caer en las metáforas facilonas y hablar de ciertas comparaciones con desvirgues, ¿no? Pero es más o menos eso, ¿no? Cortar la cintita con el cutter y abrir la máquina y encontrarse con esos olores, ¿no?
Bueno, de hecho es casi una religión, ¿no? El unboxing o el desempaquetado de los productos nacieron con los desempaquetados de los productos de Apple. Entonces vos, por ejemplo, ves un desempaquetado, ponele, a mí uno de los que me impresionó es el de la MacBook, de la Mac Pro, la nueva, o sea, que parece un cilindro, que es un cilindro y parece un tacho de basura. Vos te podés saber el desempaquetado de ese equipo y es impresionante, es una caja, viene con un celofán, viene con tantos detalles. Y yo creo que la religión del unboxing nace de cómo Apple cuida de la experiencia del usuario.
No sé si a vos te pasa, Seba, pero. Sí.
Y después.
Termina la idea. Justo se cortó, entonces pensé que te habías callado.
Y después ves, por ejemplo, el desempaquetado de un Galaxy S5, que es una caja de huevo. Con un sticker arriba, que está todo escrito. Sí. Y nada más. ¿No?
No, y a mí me pasó con el Moto G de mi mujer, que te daban ganas de que viniese suelto, solo, sin ninguna caja, porque era un espanto. Era, bueno, empezando que no trae ni auriculares, ni siquiera un cargador trae el Moto G, porque es la opción barata, digamos, es entendible desde el precio, ¿no? Sí. Pero la experiencia es completamente diferente. No, ni me quiero imaginar el Moto E, que es la mitad de barato que el Moto G, te lo deben tirar por la cabeza al vendedor directamente. No, ni caja, ni experiencia, ni nada. Pero yo me acuerdo, a ver, tengo grabado a fuego, quizás nuestros amigos oyentes también, cuando han desempaquetado diferentes equipos. Yo recuerdo cuando era chico ser feliz sacando la Commodore 64 de su caja. Sí. Era mucho más berreta, no era como las PC que venían con un cartón directamente, ¿no? Sí. Las PC clónicas que comprábamos nosotros. Sí. Era una linda caja la de la Commodore. Y recuerdo despertarme en la noche e ir a abrirla de vuelta, ¿no? Porque quedaba. Las consolas quedaban guardadas porque uno no lo podía dejar todo el tiempo instalada. Y iba de noche así y la abría un poquito, la miraba y la volvía a cerrar. Hay que confesar ese tipo de cosas.
Las
mujeres
no escuchan este podcast, ¿no?
Menos mal.
Dios mío, por Dios.
Menos mal que tenemos mujeres.
Claro, menos mal. Porque no van a decir, estos flacos son muy raros.
Mira, yo en un momento, a ver, como hijo malcriado, no soy hijo único, pero casi tengo un hermano más chico, y logré tener una habitación para la Commodore. O sea, después de levantarme la noche y revisar, me había, mirá qué nerd, tenía una habitación en el departamento donde había puesto un televisor que se parecía a un monitor, y todo el tiempo la Commodore enchufada frente a un escritorio, arriba de un escritorio, y qué había puesto el goma en las paredes, pósters
de la Commodore.
Ay, qué vergüenza. Y de diferentes juegos, así que tenía ya con 7, 8 años la como un escritorio ahí para pelotudear con la computadora.
Mirá vos.
También recuerdo mucho el desempaquetado de la Play 1. Perdón, de la Play 2, no tuve Play 1, la Play 2 y también como que muy interesante cómo venían
la
armadas.
La Play 2, me acuerdo, bueno, yo en mis tiempos de vendedor en ese local vendíamos la Play 2. Venía envuelta, me acuerdo, en un celofán medio suavecito, ¿sí? Y con dos pedazos de cartón en los costados que hacían a veces de base, de presión para que no se moviera dentro de la caja. Y esa era toda la experiencia de la Play 2, no había mucho más.
Muy compacta, entraba todo en espacios muy chiquitos. Una vez que sacabas el CD y los manuales, no sabías cómo volverlo a meter porque era una cajita muy chiquita.
Y habían algunas que venían chipeadas. Mirá, fíjate vos, algunos modelos nosotros los vendíamos chipeados.
Directamente.
Sí, venían de fábrica chipeados. O sea, no de fábrica, venían del distribuidor en Argentina. Fíjate, entraban a Argentina y ya las chipeaban, ya las truchaban a las máquinas. Y por ahí habían algunas que no funcionaban en el chipeo. Entonces no le podías poner juegos truchos y la gente venía y te las tiraba por la cabeza. No, pero esta no está chipeada. Entonces había que ir al depósito, revolver, a ver. Y ir probando, ¿viste? A ver si alguna de esas estaba chipeada. Fíjate vos, o sea, vender en un local grande como el que yo trabajé, Play chipeadas, en cualquier otra parte del mundo sería un sacrilegio. Bueno, y así también, en algún momento también tuve que entregar una PlayStation 3. No sé si te acordás.
Sí, me acuerdo.
Bueno, la PlayStation 3 que vino a comprar la mujer del señor al local porque el cumpleaños. ¿Te acordás?
El mejor regalo del mundo, por supuesto.
Ay, Dios
mío. Que tu mujer te regala la Play 3.
Que me he reído, mirá.
Maravilloso.
Que me he reído. ¿Es para Leo? Bueno, vení, vamos a. Y creo que se llevó un juego, no sé si se llevó uno de fútbol, no me acuerdo qué fue lo que le agregamos ahí. Pero la mujer iba así como, viste, como si le hubiese comprado al hijo más que al marido. Mira, me he hecho reír esa vez, la Inés tanto.
Sí, muy, muy gracioso.
Pero bueno, somos así, somos nerds, geeks, y bueno, tenemos esa clase de historia. Ahora, ¿por qué llegamos hasta aquí con todo esto? No me acuerdo. Veníamos hablando
porque
de los
estamos
stickers.
Hablando del aviso de Apple, la personalización, y nos fuimos por las ramas. Un dato, amigos, si quieren ver todos los avisos de Apple, entren al canal de YouTube Every Apple Ad. Todos los avisos de Apple. Every, E-V-R-Y, Apple A-D. Todo junto, es un canal interesante donde están todos los avisos, pero todos.
A mí los avisos que
inclusive se hacen
los avisos que me gustaban eran los avisos de Mac versus PC.
Bueno, están todos en ese canal, están todos y hacen recopilaciones por allí, temáticas muy bien editadas de, por ejemplo, mirar a guerra de IBM contra Apple, y están todos los spots pegados. Está interesante el canal. Bueno, lo que vendrá, Seba, en tema libre. A ver, repasemos rápidamente los rumores. El 9 de septiembre.
Bueno, el 9 de septiembre, según un blogger, un tipo muy conocido, que no recuerdo ahora el apellido, medio extraño, sacó la información por varios medios importantes de Estados Unidos de que aparentemente el 9 de septiembre sería el lanzamiento, o sería la keynote, que presentaría el nuevo iPhone, que no se sabe si llamará iPhone 6. Hay muchos rumores que dicen que no se va a llamar iPhone 6, no van a seguir con la correlativa numérica, como hicieron algo así, parecido como hicieron con el iPad, ¿no, Leo? Cuando empezaron a...
Sí.
Llegaron hasta el new iPad, que era el iPad 3, y ya de ahí era el iPad Air o el iPad Mini. Ya directamente no mencionaban el número. Bueno, algo parecido aparentemente hay un rumor muy fuerte de que no será iPhone 6, sino que podría ser un iPhone Air o por lo menos el de 5.5 pulgadas. También está el debate ese. Van a salir dos, aparentemente. Uno de 4.7 y uno de 5.5, como nos pregunta acá Julián Peralta, ¿eh? También ahí con el hashtag La Manzana Rodeada, Julián. Nos pide que hablemos también del iPhone 6 y qué onda con el 4.7 o el 5.5. Uh-huh. Y bueno, el Zafiro.
Sí, y pregunta, claro, me parece que Julián Peralta pregunta cuál de los dos elegiríamos, ¿no?
Claro. ¿Vos cuál elegirías?
Yo creo que me iría por el más grande.
No, mirá vos.
Si pudiese. Debe costar carísimo.
Yo hubiese pensado que ibas a elegir el más chico.
No. Me parece que es una manera de sustituir el iPad.
Sí.
Que directamente con un phablet tenés todo junto, ya lográs la movilidad, no hemos acostumbrado a tener, no sé si a vos te pasa, Seba, pero uno termina llevando dos o tres celulares, o sea que sí. A la larga la incomodidad ya la tenemos, sí. y también nos hemos acostumbrado a manejar teléfonos
sí.
grandes.
Sí,
yo me inclinaría por el de 5.5, por el phablet.
Vos andás siempre con la empresa de Samsung, el S4.
Sí, no siempre, a veces lo dejo en la oficina, pero...
Ese es de 5 pulgadas.
Sí, es el S4.
El S4 de 5 pulgadas, o sea que no estarías tan lejos de la 5.5. Yo estuve usando el Note 3, el Galaxy Note 3 de Samsung, con 5.7 pulgadas, y me pareció un tamaño, ya una vez que te acostumbras, un tamaño no tan grosero, ¿no? Como cuando lo ves por primera vez. Y realmente una de las cosas que extraño es ese tamaño de pantalla para hacer más cómoda la navegación, o la lectura, o lo que sea, que en una pantalla de 4 pulgadas ya quedó totalmente obsoleta, ¿no? Cosa que años atrás hubiésemos dicho todo lo contrario, que es mejor usar con una sola mano, que con el dedo tenemos que alcanzar a todos lados, pero bueno, la tecnología avanza, las costumbres se modifican y bueno, tenemos que seguir el trayecto, y realmente hoy en día no me parece tan loco, ¿no? Una pantalla de 5.5 pulgadas. Ahora, lo que no se sabe, a ciencia cierta, y no todavía no hay información al respecto, es el tema de qué vidrio utilizarán, ¿no? Porque recordemos que Apple está trabajando en una mina que han adquirido, donde están extrayendo un mineral muy importante que se llama zafiro, un mineral aparte carísimo, que tiene la ventaja de no rayarse, sí, no sé, de no generar micro rayas con cualquier, o sea, he visto pruebas que han hecho con metales, con un montón de cosas, y realmente es muy muy resistente, muchísimo más resistente que lo que es el Gorilla Glass. De hecho, en los últimos teléfonos de Apple el zafiro lo utilizan donde está la cámara, ¿no? El vidrio ese que está en la cámara es de zafiro.
Uh-huh. Dice, esto es muy muy nuevo, lo acaba de publicar TechCrunch hace 27 minutos, Seba. Dice que el teléfono de zafiro de Apple podría ser mucho menos costoso de lo que se espera.
Sí.
Esto dan por hecho que va a ser uno de 5.5 y otro de 4.7, que puede tener zafiro inyectado, dicen, y que ahorrarían porque al usar este material ya no usarían ni el aluminio ni el Gorilla Glass, usarían una combinación de zafiro y vidrio común y corriente. Por lo tanto, hasta podría salir más barato para ellos. A vos no te lo van a bajar ni loco,
no, sí,
el costo, ¿no?
No.
Pero esto es lo que está publicando ahora TechCrunch, de acuerdo a lo que ellos dicen, fuentes de la industria.
Uh-huh.
Habría que ver si es cierto. Falta poco igual para...
Sí, falta poco. Vamos a estar cubriendo seguramente el 9 de septiembre, cada día martes. Seguramente la presentación va a ser en el horario que nos tiene acostumbrados Apple, que es 10 de la mañana, horario del oeste, ¿sí? de San Francisco, y bueno, nosotros en ese horario acá en Argentina son como las 14 horas, así que vamos a tratar de hacer el seguimiento en vivo. Vamos a ver si podemos, si los tiempos nos dan, y depende en dónde nos toque, en dónde nos agarre ese día, hacer un vivo, podríamos hacer un hangout. Ya lo vamos a ir armando, pero estaría bueno hacer un seguimiento. Recordemos que la última keynote de Apple, cuando presentaron tantas cosas que han presentado, ¿no? Como el sistema operativo Yosemite, la han hecho en vivo, así que la posibilidad de poder seguir en vivo la keynote e ir comentando, ir haciendo un podcast en vivo para después obviamente largar la versión en audio. Estaría bueno, ¿no, Leo? Hacer algo así.
Sí, y aparte, según nuestro ritmo habitual, Seba, este será el último programa antes del de la Keynote.
O sea que
pues estamos metiendo uno por mes.
Sí, sí, el episodio siguiente, que va a ser el 63, seguramente vamos a hacer un análisis de la Keynote, y bueno, si podemos hacerla en vivo, bienvenido sea, pues sería algo fabuloso. Seguramente vamos a estar con un chat en vivo también, sí, para ir viendo las reacciones de nuestros oyentes y bueno, hacer algo interactivo, ¿no? Del tema.
Bueno, rápido, una polla, Seba. A ver, ¿qué van a presentar y qué no? ¿Qué decís vos? Arriesgate.
Van a presentar lo que todos estamos esperando que presenten, Leo. Yo creo que van a presentar un solo producto que va a revolucionar y que va a ser el iPhone. El nuevo iPhone. En sus dos versiones.
Solo
el
iPhone.
En sus dos versiones, cuatro. Yo creo que sí. Van a dejar para más adelante, seguramente, alguna actualización del iPad. Seguramente se vendrá un iPad rebozado con Touch ID y demás cosas, con obviamente procesadores A8, pero recordemos que Apple siempre nos ha demostrado que repiten muchas cosas, ¿no? Así que yo no espero más que eso. Vos, Leo, ¿qué decís que van a presentar?
Pero vos decís que van a presentar los dos teléfonos, 4.7 y 5.5.
Sí, de ahí que se larguen los dos al mismo tiempo es otra cuestión. Yo creo que no creo que vayan a largar los dos teléfonos al mismo tiempo. Lo cual, marketineramente, no sé cómo lo van a manejar, porque eso también puede llegar a ser un problema. Algo así como pasó con el 5.
¿Cuál va a ser la gran decepción de la noche para vos? Algo que la gente por ahí... El reloj, en todo caso.
Yo creo que el reloj todavía está... Me parece que le falta. Me da la impresión. No hay muchos rumores. Se han filtrado algunas cosas, pero no tantas como lo que se está filtrando del iPhone. O sea que yo creo que al reloj le falta madurez. Yo creo que están experimentando y están probando. Yo calculo para el año que viene vamos a tener algo de reloj. Algún Apple TV también, pero para fin de año. No creo que vayan a alargar algo antes. Y seguramente, bueno, presentar ya la versión o republicar o representar o volver a presentar lo que es Yosemite y iOS 8. Obviamente esta fusión de estos dos sistemas operativos, que he tenido la suerte de poder probarlas y bueno, prometen bastante.
Yo creo que sí, que le van a dar bastante bolilla de vuelta al tema de Yosemite con iOS 8, sí. Van a hacer demostraciones acabadas de vuelta ya con el sistema funcionando, que van a decir ya se puede descargar cuando termine la presentación, sí. Ambos sistemas operativos. En condiciones normales te diría, Seba, que hubiesen presentado un solo teléfono, uh-huh. Pero basándome en la experiencia del año pasado, que presentaron el 5C y el 5S, yo creo que se viene definitivamente el 4.7 y el 5.5, los dos juntos, así al hueso, con quizás alguna cuestión que haga que el phablet tenga alguna particularidad que nos invite a comprarlo por encima del 4.7, algo nuevo que le inventen o que le capen a los otros y no a ese, sí. Me imagino yo, y nada más. Es cierto, el reloj lo dan por hecho, el sistema operativo iOS 8 está creado para que exista un reloj, tanto como control remoto de la casa inteligente, uh-huh. Como todo lo que tiene que ver con la salud, se supone que en el ecosistema Apple tendría que entrar un reloj, pero es muy raro que no se haya filtrado nada y no hay apuro para tanto, me parece. Quizás sí apuro para lanzar dos teléfonos, pero no sé si el mercado lo esté corriendo a Apple para que lance su reloj, porque no han sido sucesos de venta,
no.
Ni el de Moto, ni el de Google, ni el de Samsung, perdón, no es que la gente se esté matando por tener un reloj de Google, uh-huh. O de Samsung, uh-huh. Me parece, o de Sony. Entonces no hay apuro para tanto, uh-huh. Más sabiendo que es un tipo conservador Tim Cook no tiene nada que arriesgar ahora y seguramente el año que viene seguirá jugando esa carta de tener una novedad para más adelante. Aunque, bueno, a todos todavía nos late lo que los ejecutivos de Apple han dicho, que este año tenían pensado el mejor
sí.
Pista de salida, ¿no?
Uh-huh.
Lo dijeron hasta el cansancio, como que nunca había tantos productos para salir como ahora. Y el desborde que significó el software iOS 8, uno espera que también pase algo similar en hardware.
Uh-huh.
Pero bueno, veremos, no falta tanto.
No, estamos ahí, estamos a menos de un mes, así que aguantar y a ser pacientes. Seguramente vamos a seguir viendo rumores tras rumores, que a uno ya lo empieza a cansar, ¿no? Un poco, pero bueno, es parte de la filosofía de Apple.
Mientras tanto, espiemos al enemigo, Seba, porque los tipos ya se están curando en salud, tanto Samsung como la gente de Windows. Ponemos el separador despidiendo al enemigo y te contamos.
Espiando al enemigo.
Sí, fue muy, muy gracioso un aviso de la Surface en donde vuelven a insistir, ¿no?, con el híbrido, con eso que es una notebook y que es una tablet y que al final no se sabe qué es, ¿no? Entonces muestran en la publicidad una MacBook Air de 13 pulgadas y una Surface de las últimas, la Pro 2, al lado. Entonces dice, bueno, vos con esto podés hacer esto. Entonces muestra la Surface que sigo escribiendo. Con la Mac podés hacer esto. Sí, pero si vos querés, por ejemplo, agrandar o achicar, entonces haces un pinch to zoom en la ¿cómo se llama? La Surface. Vos acá no lo podés hacer. Entonces después agarra la pantalla y la saca. Sí, la Surface y se queda con la tablet. Vos con la Mac no podés hacer esto. O sea, constantemente, digamos, dando las limitaciones que tiene la MacBook Pro, el equipo a batir, que es en este caso la MacBook Air de Apple, y la Surface. O sea, más de lo mismo, no muestran nada nuevo, siguen siendo avisos, yo creo que haciendo más propaganda a la MacBook Air que a lo que es la Surface. Realmente nunca voy a entender esos avisos ni de Microsoft, ni de Samsung. Con Samsung sigue jodiendo y sigue metiendo el pinche en los abraza paredes o los abraza enchufes, viste, te sigue mostrando esa propaganda de personas con iPhone enchufadas al cargador, a la corriente en un aeropuerto, y ahora le han puesto una placa que dice en el mismo enchufe, que dice el Samsung Galaxy S5 tiene un ahorro de energía, un modo de ahorro de energía que no necesita que esté enchufado, por ejemplo, ¿no? Y ves a dos personas tiradas en el suelo, literalmente, enchufando el iPhone a la pared y usándolo. Algo que, bueno, no escapa de la realidad. Realmente el iPhone, todos los modelos de iPhone consumen mucha batería. Hoy me pasó, por ejemplo, que iba caminando por la calle y notaba que tenía activado el GPS. El triangulito, viste, el símbolo del GPS arriba en la notificación, y veía que la batería se me iba drenando de una forma terrible. Entonces tuve que entrar a ajustes y en la parte de privacidad deshabilitar un montón de opciones, que se nota que cuando hice la actualización a iOS 8, la versión esta beta que estoy probando, no las había deshabilitado. Sí lo había hecho en la versión 7. O sea que hay un montón de cosas que uno puede evitar configurando bien su teléfono para que no te morfe la batería, ¿sí? Para que no te consuma tanto, que pueden ayudarte. Igual, de todas formas, para un uso normal o el uso que le hacemos nosotros a los iPhone, un día es muy raro que te dure un día.
Sí, igual debo decir que el iPhone 5S a mí me ha durado mucho más que cualquiera de sus otras versiones, salvo el 3G.
Sí.
Me dura bastante, está bastante depurado el sistema operativo último. Teniendo una sola precaución, que lo iba a comentar en la parte de trucos, pero te lo comento ahora, que es, lo único que hago es, por supuesto, cada vez que lo puedo enchufar, lo enchufo, pero igualmente así me dura bastante. Y lo otro que hago es, dejo abierta todas las ventanas, salvo la de Facebook.
Sí, La de Facebook.
Acá está opinando mi perro que él hace lo mismo.
Ah, mirá, él hace lo mismo, está el perro.
Sí, la de Facebook cuando le queda abierta la
bueno, es un problema que tiene Facebook y de devorar recursos. Recordemos en algún momento, en algún episodio de La Manzana lo comentábamos, que un ingeniero de Apple en software comentaba que los recursos que utilizaba la aplicación de Facebook eran consumidores acérrimos de batería, así que no me extraña para nada.
Sí, terminas de usar Facebook, doble clic al botón Home y tiras para arribita la pestaña, la ventana de Facebook para que se cierre y listo. Y la verdad que también lo puedes hacer con otras que consumen bastante, por ejemplo Google Hangout consume bastante recursos. Sí. Algo que va a quedar desnudado con iOS 8, donde podés ver, Seba, no sé si lo probaste ya. ¿Cuáles son las aplicaciones que más batería te consumen?
Vos sabés que es una de las cosas que siempre tuve que ganas de ver y no... Ahora me voy a poner a buscarlas. En uso seguramente estará. Uso de la batería, ¿verdad? No, en espera, uso de la batería, ¿verdad? Mirá, estoy entrando.
Capaz que en esta versión beta
sí,
no
sí, está acá. Mirá. Qué bueno que está.
A ver, contame.
Bueno, uso de la batería. O sea, es una función que tenía iOS 8, que tenía que verla y ahora Leo me la hizo recordar. Metiéndote en ajustes, general, uso, hay una opción que arriba de todo que dice uso de la batería, entonces te da tiempo de la última carga completa, uso, 0 minutos, espera 0 minutos porque en este momento la tengo conectada a la Mac. Y abajo figura uso de la batería, últimas 24 horas o últimos 7 días. Uno puede marcar cualquiera de las opciones, por ejemplo, últimas 24 horas, y te las ordena de mayor a menor. ¿Cuál es la aplicación que más consume batería? Hasta la, obviamente, la que menos consume. Y bueno, ¿cuál puede ser la aplicación que más consumió batería en estas últimas 24 horas? A ver si adivinas.
Y Facebook.
Facebook me consumió un 15% de batería estas últimas 24 horas. Sigue.
15% es muchísimo.
Es muchísimo. Sigue Mail. Pero fíjate en lo que me pone abajo. Mail y abajo te pone señal baja. O sea que evidentemente cuando he tenido problemas de señal, porque no tenía buena cobertura Wi-Fi o 3G y tener que utilizar Edge o algo así, en señales bajas, Mail me consumió un 14% de batería. Pantalla de inicio y bloqueo, 11%. ¿Sí? O sea, cuando vos tenés el equipo con la pantalla de bloqueo, me consumió un 11%. Compartir internet, fíjate, compartir internet, pues lo estuve usando para compartir internet hoy por Wi-Fi, y me pone abajo señal baja, 11%. La otra aplicación, TuneIn Radio, me pone audio, señal baja. O sea que estuve utilizando el audio, que eso consume bastante batería, y en señales bajas de cobertura de internet, 9%. Y bueno, después Safari con señal baja también 7%, Twitter 7%, Tweetbot, actividad en segundo plano me pone Tweetbot, mirá, 5%. Tweetbot es una aplicación que voy a dejar de usar. Una de las cosas por las cuales me estoy dando cuenta es porque este consumo de batería es un 5%, pero no tendría que consumir en segundo plano eso, ¿sí? Por ejemplo, Twitter me consume un poquito más, pero porque la estoy usando ahora periódicamente, Tweetbot ya la he dejado de usar. Sí. Y así podemos seguir enumerando. Está buenísimo este listado, porque te da una idea, y bueno, después tenés los últimos 7 días y ahí te hace mayor todavía. Por ejemplo, Facebook, 14%, sigue en la primera, arriba de todo. Una aplicación que es un juego, se llama Mini Motor, que es el que usa mi hijo Ezequiel, 14%, y bueno, después te va enumerando todas. Muy bueno esto, porque te da la pauta de qué aplicación es la que te está usando más recursos de batería, y así uno puede ir eligiendo y puede ir modificando el uso de cada una de esas aplicaciones. Facebook, muchachos, devora batería.
Sí, hay que revisarlo apenas y sacarla porque la verdad que no nos podemos dar el lujo. Ahí estábamos, bueno, estábamos comentando. ¿Cómo?
No, dale, te escucho.
Que estábamos comentando el tema de los avisos de y cómo dónde ponía el ojo cada uno de los rivales de Apple, en este caso Windows, con la comparación que Windows está como, viste, esos buenos de la película que se le vienen como 6, 7 malos a la vez y no saben con cuál pelear. Sí. Porque no sabe si quiere luchar contra el iPad, contra la MacBook Air, contra la MacBook Pro, viste. Sí. La hibridez de la propia Surface hace que no tenga enemigos para elegir, ¿viste? Claro. Lo terminan sopapeando todos, pero al principio decían, bueno, la van a comparar con un iPad, y después no, la terminan comparando con una Ultrabook.
Sí.
Una cosa rara. Y con respecto a Samsung, ¿viste? Yo me imagino siempre, cada vez que veo una publicidad de quizás un defecto de la profesión, que yo me imagino cómo las hacen, ¿no? Porque me ha tocado por allí estar en alguna de estas charlas donde con creativos, sí, donde se empiezan a pensar, bueno, ¿cómo vamos a hacer la publicidad? Y se debate. Y digo, no hubo nadie que levantara la mano y que dijera de la propia Samsung, muchachos, ¿no se han puesto a pensar que toda esa gente está desesperada por enchufar su teléfono? Uh-huh. a pesar de que la batería no funciona, quieren tener su iPhone. Uh-huh. O en la publicidad anterior, ¿no se ha puesto a pensar que a pesar de que supuestamente el iPhone es una porquería, porque hay tanta gente haciendo cola para un App Store, sí, ¿no? Y el que usa un Samsung es un tipo perdido en la calle. Por ahí se está dando ese mensaje, que es muy fuerte, no positivo, a la hora de querer destronar a quien es líder, ¿no? Uh-huh. Me parece a mí no positivo para la misma compañía que está lanzando eso. Y aparte es una cuestión de vuelo corto, porque, a ver, en un par de meses sale iOS 8 y van a salir los teléfonos grandes, van a tener supuestamente solucionado el tema de la batería y van a tener supuestamente solucionado las limitaciones de las cuales Windows está hablando. ¿Y qué van a hacer allí? ¿Ahí cuál es tu argumento?
Claro.
O sea, es pan para hoy, hambre para mañana el sí, argumento de venta.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Sí, no, es como decís vos, la hibridez que le está dando Microsoft a la Surface, y no saber contra, o no saber compararlo, o decir, bueno, mira, nosotros somos buenos en esto y somos buenos en aquello. No, son buenos en todo, pero no son buenos en nada, o sea, no terminan, claro, siendo, no terminan apuntando a un objetivo.
Mira, y el otro día me acordé, hablando en esta sección de Despidiendo al Enemigo, sí, de algo que una anécdota familiar que me pasó con mi viejo, que tiene una computadora, sí, con Windows, una notebook. Uh-huh. Y me acordaba de esa cosa tan desagradable que nos pasaba siempre, que cuando vos más necesitás la computadora, la abrís y actualizando el sistema operativo.
Ay,
la
sí,
puta madre. Y tenés que esperar que termine para poder trabajar.
Sí.
Ni siquiera te pregunta, che, loco, tenés que presentar un trabajo ya, lo tenés que mandar por mail. No, sí, te está actualizando.
Sí.
Y la otra vez me acordaba de eso. Porque, o cuando la apagás, capaz que vos la apagaste porque la tenés que reiniciar, sí, y te tenés que comer que,
sí,
que bueno, que actualice. Uh-huh. Y después le pasó algo muy raro a mi viejo, que con Hotmail.
Sí.
Que ya me acordé porque nunca quise tener Hotmail. Entró en un círculo de estos tipos viciosos, donde el programa le decía todo el tiempo, no puede usar su Hotmail, no puede entrar porque no tenemos registrado su mail, ¿no es cierto? Por una cuestión de seguridad.
Sí, su mail, un mail alternativo. A mi papá le pasó exactamente lo mismo.
Y lo volvieron loco a mi viejo.
Sí.
Porque le pedían el mail alternativo. Mi papá, no sé quién se lo hizo, sí, la cuenta, sí, si se la hizo él, no tenía un mail y le figuraba otro mail. Entonces, él ponía el mail nuevo y le decían que no, que tenía que ser el el que ya había puesto antes.
Sí.
Y no lo podía leer cuál había puesto antes porque no lo dejaban entrar a la bandeja de entrada, ¿viste? Una locura. Y no podíamos salir de ese círculo hasta que, no me acuerdo qué hice, un par de cancelar por allí, no sé qué hice, porque la verdad que no lo podría contar, pero me hizo perder casi 40 minutos de laburo para poder salir de ese bucle.
Bueno, a mi suegra le pasó algo parecido a Norma. Y era el mail, eso, imagínate, o sea, no utiliza mucho la computadora. Bueno, ahora cuestiones de trabajo y cuestiones curriculares que tiene, pues está estudiando abogacía a sus 60 y largos.
Mira qué bien.
Y bueno, está utilizando muchísimo su mail, que es de Hotmail justamente. Y el mail ese se lo creó en algún momento una persona, ponele, el flaco que en ese momento era el dueño de un ciber ahí en Luján, y le había puesto el mail alternativo, pepitonguito@yahoo.com, o lo que sea. Y viste que no te pone, sí, el mail, te pone p...... o sea, no te completa todo el mail. Así que no había forma de recuperar, pues el problema que ella había tenido era que le había dicho que alguien había utilizado su cuenta, viste que esos errores ahora últimamente lo he visto mucho en Hotmail, que alguien había introducido mala clave y había querido utilizar su cuenta, entonces tenía que, por medio de este mail alternativo, que siempre para generar un mail te pide, en este caso Hotmail, le iba a mandar la clave para desbloquear, o un código para desbloquear. Bueno, ese código nunca llegó, porque el mail alternativo no estaba, así que no tuve opción, Leo. O sea, la única opción era que el equipo de Hotmail revisara, pues te dice, podemos revisar su... Entonces te hace dos o tres preguntas tontas. Y bueno, el equipo de Hotmail al otro día contestó que no se pudo, no había forma de verificar los datos que había ingresado el usuario, así que esa cuenta iba a quedar inutilizada, imagínate. Todos los contactos de la facultad, todos sus amigos, todos los que le mandaban información a ese mail, no lo iba a poder recibir, así que tuve que crearle un mail en Gmail, ¿sí? O sea, directamente ya ni siquiera confiaba en Hotmail, así que me fui a Gmail, le creé un mail en Gmail, y bueno, ahora avisándole obviamente todos sus contactos, tratando de recordar, o avisándoles por teléfono, che, mi nuevo mail es este, y bueno, devolverle a la vida todos esos contactos. Así que imagínate el trastorno, ¿no? Por ahí para una persona que no entiende el tema, así que me hiciste acordar de eso.
La vuelta del destino lo han vuelto a poner a Apple en una posición de líder casi indiscutido debido a, primero, Samsung estaba compitiendo cabeza a cabeza con Apple a partir de los Samsung Galaxy. En las últimas los últimos números presentados por la compañía demuestra una caída considerable de ventas. Y esto tiene que ver a que murió un poquito de Android. Los otros Android que compiten contra él, inclusive el propio Moto G, o marcas como Xiaomi, los clónicos, estos que están muy de moda en Europa, por ejemplo, donde diferentes marcas sacan su propio teléfono Android de muy buena calidad, pero marca pirulo, sí. ¿No? Bueno, ¿hicieron mella sobre quién? Sobre Android, porque uno lo que termina sobre el Samsung Galaxy S4, S5 o el que sea, porque definitivamente el producto es ese. O sea, uno lo puede poner carcasa tipo piel, le puede poner lo que sea, pero lo que vos estás vendiendo es Android y estás vendiendo las aplicaciones de Android. Sí. Y iOS, o mejor dicho, el iPhone te vende un iOS con las aplicaciones de iOS y el entorno de iOS. Ese es el producto. Sí. Y en la práctica hace que no tenga sentido pagar $700 por un Samsung Galaxy S cuando un Moto G te da más o menos lo mismo y vas a poder jugar a los mismos jueguitos, ¿no? Y vas a poder usar los mismos programas. Ahí tenés la caída de uno. Windows, por su lado, tiene solamente el 1% del mercado, lo cual es increíble. Lo mal que trabajó Windows en el último tiempo para pasar casi del 100% del mercado en la época de BlackBerry y de los smartphones, sí, a tener el 1%, ¿no? Algo muy mal hicieron. Y bueno, y todavía no está lo suficientemente maduro la competencia interesante para mí, que son los asiáticos. Insisto, con marcas como Huawei o como Xiaomi, no están los canales aceitados. Es decir, Apple vuelve a tener todo por su gran posicionamiento, porque es el teléfono número uno en cuanto a la posición que ocupa. No es el número uno en general, porque obviamente que hay muchos teléfonos de bajo costo excelentes para comprarse, pero dentro de la gama alta es el indiscutido. Y ahora se presenta la posibilidad de que la vuelva a poner en pocos días, en 20 días, con una nueva gama, un nuevo formato, un nuevo tamaño, que es ideal para el posicionamiento que tiene Apple, que es el de alta gama. Estoy hablando de los phablet y estoy hablando de los de 4.7 pulgadas. Es decir, que puede hacer un destrozo muy importante si juegan bien esta carta. Por eso creo, y lo están diciendo los analistas, que la próxima Keynote va a ser decisiva y una de las más importantes en la historia de la compañía.
Sí, yo creo que sí. Posicionarse, como decís vos, Leo, ¿no? Y volver a recuperar el terreno, y bueno, y seguramente saldrán estas compañías a volver a copiar, ¿no? Y a sacar, digamos, cosas como ya nos tienen acostumbrados. Así que me está empezando a agarrar un poquito de desesperación por esperar el día 9 de septiembre. Realmente, todavía no.
Estás ansioso.
Todavía no tenemos, digamos, confirmación oficial de que va a ser el 9 de septiembre, ya nos estamos imaginando, ya empieza, viste, ya tengo la cuenta regresiva ahí en la pantalla de bloqueo del iPhone, con horas, minutos y segundos.
Sí, estoy seguro, ya lo dicen todos los medios serios.
No queda. Veremos qué pasa.
Bueno, vamos al laboratorio.
Doctor Rearte, doctor Galeazzi, se los necesita en el laboratorio.
Bueno, Seba, vos te pasaste hace muy poco a Yosemite.
Sí.
Y yo te quería hacer un par de consultas, porque yo desde que tengo la Mac o el entorno Mac, me he pasado de Lion a Mountain Lion a Mavericks. Uh-huh. A Maverick, y ahora me voy a pasar a tengo una llamada telefónica, me voy a pasar a Yosemite, ¿sí?
Sí,
actualizando el sistema operativo directamente, o sea, no he hecho más que actualizar, pero insisto, para Yosemite quiero hacer un cambio a cero del sistema.
Sí.
Me gustaría escuchar cómo lo haces vos mientras atiendo la llamada, Seba, porque capaz que es una llamada importante.
Atiendo. Bueno, lo que hice una actualización del sistema operativo. Apple nos tiene acostumbrados a actualizaciones fáciles, ¿no? Recordemos actualizaciones, por ejemplo, la última que recuerdo, que fue la más reciente, que es Mavericks, o Mountain Lion, una actualización que se descarga del Apple Store. En el tiempo que te dure o que te brinde la velocidad de internet que tengas en tu casa, y una vez descargada solamente hacerle doble clic y esperar a que se desarrolle todo lo que tiene que ver con una actualización, que si hacemos la contraparte en lo que era Microsoft y sus Windows, no había muchas opciones, o instalar de base, que era la mejor para evitar problemas y conflictos, ¿no? Haciendo una instalación limpia desde un booteable, desde un DVD booteable, por ejemplo, o arriesgarse y hacerla sobre el sistema operativo propio, ¿no? O propiamente dicho. Bueno, yo creo que con Yosemite lo que vamos a ver es lo que venimos viendo y lo que venimos arrastrando en la facilidad de la actualización del sistema operativo. O sea, solamente bajarlo, darle un doble clic e instalarlo. Siempre está la posibilidad de hacerlo desde cero. ¿Qué significa eso? De generar un pendrive booteable, ¿sí? Que lo podemos hacer con la utilidad de disco. Hay millones de videos en YouTube que pueden ver o en blogs sobre el tema de cómo hacer un pendrive booteable, generalmente de 8 o 16 GB, ¿no? Para poder bootear desde el mismo puerto USB y poder instalar de cero. En mi caso, yo descargué la versión de Yosemite, que está libre y gratuita para personas que no son desarrolladores, o sea, para mortales como nosotros, los propios usuarios, que nos animamos a probar este sistema operativo. Con lo cual, lo único que tuve que hacer es descargar desde el propio link que me brindó Apple en su página web, descargar la aplicación o el archivo, en este caso la imagen, e solamente haciendo un doble clic y mágicamente esperando unos minutos encontrarme con que ya estoy con un sistema operativo nuevo. Están las dos opciones, cada uno toma la decisión que quiera. Yo personalmente soy partícipe de hacerlo lo más simple posible y hacerlo en base al sistema operativo que tenés antes, o sea, que sería en este caso la versión de Mavericks, ¿sí? Instalando la base de la versión de Mavericks. Ahora, si llegás a tener algún inconveniente, algún problema, conflicto, lo que sea, o ya venís arrastrando varias actualizaciones, también está la recomendación, ¿no? Y el que la quiera hacer, obviamente te va a tomar un poquito más de tiempo, haciendo el disco, el pendrive booteable y todo lo que sea, hacerla desde cero.
Bien, yo te digo, la experiencia que tengo es de haberlo hecho siempre encimando sistemas operativos, y la computadora no es una tortuga. Me imagino que andaría mucho mejor si instalo el sistema desde cero, pero pensá un poco, Seba, Leopard, Lion, Mountain Lion y Maverick, y anda bien,
sí.
O sea, es increíble,
sí,
¿no?
Sí.
Es increíble. Me obligo a mí mismo a ver, a hacerlo definitivamente desde cero en la próxima.
Nosotros estamos acostumbrados, bueno, cuando fuiste a atender la llamada, yo comentaba, estamos acostumbrados a hacerlo como lo hacíamos a la vieja usanza cuando usábamos los sistemas operativos de Microsoft. Acostumbrados a que, por ejemplo, si tenías un Windows XP, era casi suicida querer instalar un Windows Vista en base a un Windows XP, ¿no? Perfectamente se podía hacer, pero eso te acarreaba un montón de inconvenientes e incompatibilidades que al final te hacían desistir de esa instalación y tenías que hacer una instalación desde cero. O sea, venimos con esa imagen y con esas malas experiencias de haber vivido en el entorno Windows, que por ahí nos parece hasta extraño la sencillez que nos brinda Apple con estas actualizaciones, y teniendo en cuenta que no tenemos que garpar un solo mango. O sea, eso es algo que también todavía me sigue sorprendiendo, más allá de que seguramente va a haber alguno que diga, ahí sí, pero lo estás pagando en el equipo que te compraste. Y sí, bueno, pero creo que me sale mucho más barato tener que comprar una actualización de Windows cada vez que sale alguna versión nueva.
Sí, el tiempo que ahorras y bueno, y entre otros beneficios, ¿no? Mira, lo iba a dejar para la parte de trucos, pero te lo cuento ahora, Seba, porque tiene que ver. Hay un programita que se llama Reboot to HDD. HDD, Reboot to HDD, que vamos a poner el link, sí. Que es para switchear, ¿sí? ¿Cómo querés el reboot de tu máquina? Si lo querés, que reboote o que boote en el disco de estado sólido, si querés que lo haga en el Macintosh HD, o si querés que lo haga en Bootcamp. Esto está pensado fundamentalmente para la gente que ha instalado los dos sistemas operativos, Mavericks y Yosemite. Algunos lo han hecho.
Sí.
De esta manera, y lo pueden con este programa muy sencillo. Te aparece en la en el iconito en la barra, sí, que es un signo casi redondo con una flechita en forma de bucle, sí, para directamente decir dónde querés que arranque la computadora. Me pareció muy interesante. Bootcamp, Macintosh HD o en el disco de estado sólido, si es que tenés un sistema operativo instalado en cada lugar, o si lo tenés en un disco externo, ¿no?
Claro, sí, sí. Sí, la posibilidad de hacer instalación. Yo, como es una, esta computadora relativamente nueva, no tenía muchas cosas instaladas. De hecho, tengo muy pocas cosas instaladas, y casi todos los archivos importantes se los confío a Dropbox. Digamos, yo me arriesgué a instalar Yosemite. No he tenido grandes inconvenientes, más allá de algún cuelgue con alguna aplicación o algún cuelgue muy tonto, ¿no? Pero sí he tenido muchos inconvenientes con iOS 8, con la versión beta 4. Ahora actualicé hace unos días a la versión beta 5 y ya se ha estabilizado muchísimo el teléfono, así que eso me tiene un poco más tranquilo, ¿no? Pero bueno, no he podido utilizar un montón de cosas porque yo creo que esta versión de Yosemite que instalé es una versión que tiene algunas cosas que no están habilitadas, que la versión de desarrolladores seguramente los trae, como por ejemplo el handoff, el continuity, todas esas cosas que me hubiesen interesado probar. Sí, por ejemplo, recibo mensajes de texto, recién recibí un mensaje de texto que me están llamando por teléfono, entonces me aparece la notificación, no puedo contestar los mensajes de texto, sí, he probado contestarlos y no me da la opción. O sea, que hay algunas cosas que funcionan y otras que evidentemente no están funcionando como debieran. Pero debe ser debido a esto que te comentaba, ¿no? Es que es una versión, no es la versión 10.10 para desarrolladores, es una versión más capada para el mundo normal, ¿no? Para las personas a pie como nosotros, que no tenemos la posibilidad de registrar nuestros dispositivos.
Muy bien. Bueno, pasamos, si te parece, a los trucos que nos cambiaron la vida.
Dale.
Bueno, mira, uno muy sencillo. ¿Viste cuando abrís un archivo, por ejemplo, en Pages para un procesador de texto? Sí. Y de repente te gustó cómo quedó, pero lo tenés que modificar, entonces se te ocurre duplicarlo. El viejo camino es grabar como, sí, ¿no? Y cambiarle el nombre. Bueno, hay algo que nos hemos olvidado muchos, y que existe, que es directamente, no hace falta un grabar como. Vos directamente tocás el nombre del documento arriba en la parte donde se lo menciona, sería el cabezal, ¿no?, de la ventana. Sí. Por ejemplo, si tu archivo se llama pepito.doc o .pages, tocas allí y te aparece la opción de duplicar directamente. Tocas el nombre, hay una flechita para abajo y te permite duplicar el archivo, cosa de no tener que guardar como y perder tiempo con eso. Está muy bueno inclusive para renombrar, también puedes tocar allí en el cabezal, en donde está mencionado el nombre del archivo, y podés directamente renombrarlo así de una manera fácil. Alguna de las cosas también te permite revertir a la opción guardada directamente desde ahí, sin necesidad de andar buscando en los menús, tocando el nombre del archivo directamente en la ventana. Eso es algo interesante que está desde hace un tiempo en Maverick y seguramente va a estar en Yosemite. Bueno, otro truco, Seba, vos usas Gmail, ¿no?
Yo uso Gmail, sí.
Bueno, ¿usas Gmail y garpás o no garpás?
No, yo no garpo, trato de garpar lo menos posible.
Bien, no pagás para tener mayor capacidad. Entonces, no. Por allí quizás te pase, ojalá que no, que se te llene el Gmail. Uh-huh. Bueno, ¿qué hacemos cuando se llena el Gmail? Muy fácil. Podemos usar los códigos, o mejor dicho, la búsqueda inteligente, sí, de Gmail para encontrar aquellos archivos que pesan demasiado y eliminarlos. Una manera fácil es rastrear. Por ejemplo, si alguna vez nos han enviado MP3 o archivos .mov que pesan bastante, entonces directamente en la búsqueda tipeas filename 2 puntos MP3.
Ah,
o, por ejemplo, filename 2 puntos .mov. Y te van a aparecer directamente todos los archivos MP3, sí, o .mov que tengas, así podés buscar lo que quieras. O si no, vamos directamente al hueso. Escribís directamente en el buscador de Gmail Larger, L-A-R-G-E-R, 2 puntos, y el tamaño, o sea, que te muestre lo más grande de 30 megas. O sea, escribís Larger, 2 puntos, 30 MB, Larger sería, ¿no? 2 puntos, 30 MB de megabytes, y te van a aparecer aquellos archivos que pesan más que eso.
Muy bueno.
Y los podés borrar directamente desde el buscador de Gmail, y puedes combinar. Yo combiné, puse FileName MP3, espacio Larger, 2 puntos, 30 MB, y me mostró solo los MP3 que pesan más de eso.
Bueno, estoy viendo, me entró la duda ahora, o sea, me hiciste dudar el tema de Gmail, y estoy viendo la capacidad, que te la larga abajo a la izquierda, y dice que tengo el 7% ocupado de mis 25 GB, o sea que tengo casi 2 gigas de mails acumulados. O sea que digamos que estoy bien todavía, no me tengo que asustar, no entre en pánico. No sé vos, porque vos,
yo pago, vos, Seba.
Vos debes tener, es que vos no los lees, Leo. Vos no los lees, y encima no leerlos, los vas acumulando, o sea, me imagino. ¿Cuánto pagas vos? ¿$2 por mes?
No, yo me quedé con la tarifa fija de por año, nunca la cambié, por suerte, porque ahora te cobran por mes.
Sí, porque es por mes.
Pero antes te cobraban por año.
Sí. ¿Cuánto tenés?
Y tengo 27 gigas, o sea, el 77% ocupado de los 36 gigas que me ofrece el sistema.
Eso es un animal. ¿Pero qué tenés guardado ahí? ¿Qué archivos?
Yo guardo todo, no tiro nada. Y tengo 23.913 mails sin leer.
No.
¿Sabes cómo? Yo me cago de risa de arriba abajo cuando hablan del inbox cero. ¿Viste que dice, aquellos que no tienen el inbox cero son unos giles? Bueno, yo tengo 23.913 mails sin leer, no, y tengo el plan antiguo. O sea,
¿cómo puedes dormir en las noches, Leo, sabiendo que tenés tanta cantidad de mails que no has leído?
Soy feliz, no necesitamos de mails para...
No, ya sé, pero para... te aparece un circulito rojo ahí que a mí me rompería reverendamente las pelotas.
Escuchame, me aparece en mensajes 162 mensajes sin leer. Mensaje de los SMS. Mensaje
de texto, sí. Con razón, cuando te mando un mensaje no me respondés nunca, maricón.
Bueno, a ver, quiero contarles que por mi laburo de periodista me rompe mucho las pelotas. Gente pidiendo notas. Bueno, no rompe las pelotas, solicita notas o,
es un tipo muy
o tiene notas de espectáculo, casetillas, me llegan automáticamente todas las casetillas de todos los cines, de todas las salas de teatro, de entonces las dejo porque por allí las tenés que consultar, pero no me voy a poner a depurar.
Y ahora aparte el señor es director de cine, algo así, ¿se puede contar algo de eso?
Todavía no, ya lo voy a contar en su momento.
O sea, director de cine, estamos hablando de, no sé, a ver, ¿qué director de cine importante tenemos acá en Argentina?
Y Campanella.
Campanella, que va a ser un episodio de Walking Dead. No sé si te enteraste.
¿Cómo? No te escuché.
Campanella, que lo han invitado, o creo que va a trabajar en un episodio de The Walking Dead, de la serie.
Ah, mira qué bueno.
De la serie esta de la americana. Así que.
Mira qué bueno. Ajá.
El señor Campanella.
Campanella, el de El secreto de sus ojos, que ganó un Oscar por Argentina, también estuvo al frente de varios episodios de Doctor House.
También, o sea que no me extrañaría.
Fue director de Doctor
House. Mira vos.
Y Campanella lo último que hizo fue Metegol.
Si Metegol, no sí. Recuerdo.
Futbolín.
Futbolín, los españoles. En España. Sí.
Ajá. Bueno, así estamos con la administración.
Así estamos, yo todavía tengo varios gigas para tirar y vos ya estás al límite.
Pero bueno, una manera de borrar es esta, directamente buscando.
Bien.
Bueno, apps gratis, cortitas.
Aplicaciones gratis. Gratis. El dinero es para el próximo iPhone.
Ahí un amigo, y hoy hemos estado mezclando consultorio con la sección y me gustó, no está para nada mal. Bien. Pero un amigo me dice, ya te voy a decir exactamente el nombre, Leo, hola, acabo de escuchar La Manzana Rodeada y comentás que TV Sofá desapareció. A mí sí que me aparece en el App Store, y esa es la buena noticia, volvió TV Sofá. Sí. Así que, amigos, aquellos que tengan cuenta de series.ly, pueden usar de vuelta TV Sofá, o pueden usar la que yo quiero recomendar ahora, que es Bandy, como banda, pero con i latina, bandy.ly. Bandy.ly, la ly final si es con y. O sea, la primera latina, la segunda bien. Y, que es una otra manera gratuita de ver las películas de series Ly, que es este lugar donde tenés casi todas las películas y casi todas las series en infinidad de servidores, tipo descarga directa, pero con visionado online, ¿no?
Sí.
Bueno, está bandy.ly. Esa es la que quería recomendar. Y hoy está gratis otra aplicación interesante para ver la Wikipedia de una manera más elegante, que se llama Quickipedia. Quickipedia es una aplicación tipo iOS 7 que te permite disfrutar o leer de una manera mucho más interesante la Wikipedia que metiéndote en el formato web.
Muy bien. Bueno, yo quería recomendar una que acá en Argentina estamos todos como locos, que es se llama Dólar Blue, ¿sí? O Dólar Azul. Nosotros tenemos acá varias tablas con las cuales medimos a cuánto está el peso con respecto al dólar, ¿no? Al dólar estadounidense. Está el dólar oficial, que es el dólar que dice el gobierno, que es el dólar mentiroso de alguna forma, y está el dólar blue, que es un dólar fluctuante, el cual nos marca el mercado y los arbolitos, o aquellas personas que intentan vender dólares a los pobres, digamos, mortales, que no tenemos otra opción que comprárselo a ellos, que es el famoso dólar blue, o dólar sucio, o dólar fluctuante, o como quieran llamarle. Esta aplicación te da al precio del dólar oficial, que en este caso a la compra está en 8 pesos con 24, y a la venta en 8 pesos con 29, ese sería el dólar que el gobierno pone como paritario, como paridad cambiaria real. Si vos haces una compra con tarjeta de crédito en el exterior con dólares, lo pagarías a ese precio y obviamente tenés que agregarle el 30% de impuesto por hacer compras en el exterior. Así estamos acá en Argentina, sí, pagando fortuna. Y el dólar blue, que a la compra está en 13,10 y a la venta en 13,20. Yo cuando hace un mes atrás compré dólares, tuve que hacerlo obviamente al dólar blue, lo compré, para comprar la máquina esta, lo compré en 12,5. O sea que me ahorraba unos manguitos, gracias a Dios. Algo me salió bien en toda esta operación.
Bien.
Si no, tendría que haber pagado un peso más.
Bien. Bueno, ahí estuvieron mostrando los benchmark y no hay tanta diferencia.
No, las máquinas son muy parecidas, hay una diferencia, ya te digo, Leo, de 200 MHz en procesador, casi imperceptible, y bueno, la máquina, ya la que venía con 4 GB, en lo que era Pro Retina de 13, parten de los 8 GB, o sea que la máquina base ahora es de 8 GB y 128 GB en estado sólido. Yo compré la de 8 GB con 256, que era la opción que tenía en ese momento, o sea que tampoco salí perdiendo.
Bien, muy bien. Bueno, no sé, Seba, si vos tenés allí tu teléfono, porque quiero preguntarte si la aplicación Weekend Read se llama, ya te voy a decir exactamente cómo se escribe, como Weekend,
fin de semana,
claro, Weekend Read, de leer, para leer el fin de semana, porque a mí me pasó que
Weekend Read,
viste que yo, fíjate si está gratis, porque la enganché gratis y es una
aplicación. Sí, está gratis. Que vale la pena.
Bueno, ¿esta aplicación qué hace? Viste que uno tiene e-books para leer.
Sí.
Sí, la aplicación, y hay infinidad de opciones, inclusive desde los propios documents. Bueno, resulta que me bajé un libro muy interesante, que de paso se los recomiendo, que se llama Super Gods, del autor, se me dio el nombre, ya te lo voy a decir. Es un tema que a vos mucho no te interesa, Seba, porque sos un tipo alejado del mundo de los cómics.
Exacto.
Yo en algún momento te voy a llevar, que es Grant Morrison, que es como la historia del superhéroe. Bueno, no importa. Conseguí el PDF de este libro y en todos lados se leía pésimo, porque estaba, insisto, es un PDF, no estaba bien armado y no se podía leer de una manera interesante en el iPad, ni siquiera en la computadora, porque iBooks te lo mostraba casi como si fuese en JPG, sí, el texto. Bueno, con esta aplicación, Weekend Read, logré ver el PDF como si fuese texto plano, bien diseñado y bien presentado, con la tipografía para leerlo de manera ideal. Es decir, si vos te bajás o creaste un PDF que se te complica la lectura, bueno, Weekend Read te ofrece esta opción de que te convierte el PDF prácticamente en un iBook. Se lee perfecto. Y tiene otras funciones más. Es para leer todo tipo de cosas. Vendría a ser un buen complemento de iBooks. Y para leer cómics en la Mac gratis, hay una aplicación que se llama Simple Comics. Simple Comics. Porque hay muchas, pero caras. Esta es gratis y está muy bien. Te permite leer los archivos .cbr, que son los que vienen, suelen venir en formato cómic, de una manera muy elegante y sencilla, sí, de usar. No en vano se llama Simple, Simple Comic.
Buenísimo.
Bueno, contestamos la pregunta, si te parece, porque ya estamos terminando.
Ya estamos terminando, sí. A ver, dale, a ver si le pegué.
La manzana con té.
Bueno, la manzana contesta. Te habíamos dicho al comienzo de este programa, hace casi una hora y media o menos.
Una hora y media.
Un poquito menos.
Una hora treinta y seis.
Vamos a superar récords.
Sí, totalmente.
Te habíamos preguntado, te habíamos dicho que en el año 86, concretamente, Apple inició la venta de productos extraños para lo que entonces era su catálogo habitual, ¿no? De computadoras, impresoras, y había sacado alguna que otra cámara de fotos. Bueno, y empezó a vender cualquier cosa. Sí, así de simple. Y yo te preguntaba, a ver, ¿cuál de estos productos no eran marca Apple? La primera eran remeras. La segunda, cinturones. La tercera opción eran lámparas para escritorio. La cuarta, camiones de juguete. Y la quinta, velas de windsurf. Todos estos productos salieron con la marca Apple, salvo uno. Seba dijo camiones de juguete y perdió, mi amigo Seba.
¡No!
Perdiste, Seba. Sí. Porque lo que nunca salió con marca Apple es lámparas para escritorio.
Mira vos, aquí menos.
Todo lo demás, todo lo demás salió. Salieron unas remeras espantosas, fluo, con el, ni siquiera el logo de Apple, era la palabra de Apple, unos cinturones que eran como para pegarle a la madre, esos cinturones, espantosos. Camiones de juguete salieron exactamente igual a los de BJ McCain, pero en vez de del logo relacionado al programa, tenía el logo de Apple y salieron velas de windsurf. Mirá vos.
Velas de windsurf con el logo de Apple también, me imagino.
Sí, también, con la manzana.
No,
che. No, estaban desesperados los muchachos.
Sí, no. Camión de Apple. Quiero ver uno de esos camioncitos. ¿Habrá alguien que los tenga?
Tengo fotos acá. Si querés, te la paso ya.
Sí, sí, estoy.
Pero.
Ahí son cosas que. Sí. Acá está, mirá.
¿Lo estás viendo?
Sí, pero no, pero esto me parece que es. Es el de Cars, no es el. Es el camión de Cars con logo de Apple y el. No es el camión.
Mira, te lo voy a mandar por mail desde Pocket. Qué buena que es Pocket.
Sí.
Uso mucho este programa. Ya mismo para que lo veas y veas todo el catálogo, te lo mandé a .me.
Perfecto.
Todo el catálogo había busitos. Los cinturones, la verdad, que eran muy, pero muy feos. Unas gorras también espantosas. Gigantes, una especie de. También vendían ropa en general, no solamente buzos, también pantalones. Sí.
Pero esa época estaba Steve Jobs, ¿no? ¿O fue cuando lo echaron?
Me parece que fue cuando lo echaron, porque en el 85.
Sí, entonces, claro, fue cuando empezaron a hacer cualquier. Dios mío. Perdieron el rumbo.
La tabla de Wizard está buena.
A ver, che,
el camioncito también.
A ver.
El camión está bueno. Lo más feo para mí son los cinturones. Cinturones que se usaban mucho en esa época.
A ver, Apple Clothing.
Era un servicio, o mejor dicho, un catálogo de ropa general. La de Apple Collection, pero con otros aditamentos.
Mira vos.
Esto salió publicado en. DangerousMinds.net y lo había visto anteriormente también el catálogo.
Mirá qué lindas las remeritas, ¿no? Con esas tipografías tan cuadradas y pixeladas. Ah, y después está la tipografía común de ellos. Sí, muy ochentoso, ¿no? Esos colores, esos peinados, esos pantalones que llevan a la cintura. Mirá vos, qué cosa extraña. Bueno. Cosas que nos vamos enterando, ¿no? En esto es la manzana rodeada. Así que, bueno, Leo, hemos llegado al final, 1:40 casi. Pedimos perdón a los oyentes, espero que no se hayan dormido, ¿sí? Como en algún momento algún oyente nos dijo que nos escuchaba y se dormía en sus viajes del trabajo a la casa.
Tremendo.
Sí, no, la verdad que. esperemos no generar ningún accidente, ¿sí? Si manejan. No escuchen La Manzana Rodeada, no lo recomendamos. Nada, yo creo que hemos sido lo más divertidos, ¿no? Hemos comentado un montón de cosas. Son esos episodios por ahí que salen y bueno, no había mucho para comentar, pero de alguna forma nos las arreglamos con Leo para poder seguir desarrollando temas, aunque la empresa no nos dé tanta info. Pero bueno, se viene el 9 de septiembre, muchachos, esperamos poder contar con su presencia. Si podemos hacer un hangout en vivo, les iremos avisando con tiempo. Seguramente en los próximos días ya empezarán a llegar las invitaciones para, imagino que en el Moscone Center, no creo que lo vayan a hacer en otro lugar, teniendo en cuenta que va a ser una presentación importante, donde van a presentar supuestamente todo lo que dijimos nosotros. Así que bueno, gracias por estar ahí.
Dicen, ¿sí? Que con
Decime.
Seba, que por Skype está logrando muy buenos resultados el tema de compartir llamadas y también y visionado, ¿no? Las dos cosas a la vez.
Mira vos.
En vez de por Google Hangout, por Skype. Salió hace muy poquito para Mac también, la posibilidad de compartir pantalla.
Buenísimo.
Podríamos probar a ver si cuál de los dos sistemas nos quedamos.
Hacemos una prueba seguramente. ¿Cómo no?
Bueno, nos vemos el 9 de septiembre.
Nos vemos el 9. Abrazo. Gracias por estar. Chau, chau.
Abrazo. Estamos aquí porque ustedes están allí. Chau, amigos.